Hey, ¿qué tal? Estamos nuevamente en otro episodio de Mala Influencia en esta temporada y vamos a hablar de un tema que quizás muy pocas veces hemos conversado, pero que siempre escuchamos o en la calle o en medio de la iglesia. Y vamos a hablar un poco de un tema bastante peculiar, y para eso tengo a alguien que me está acompañando desde otra parte. Estamos en el Zoom conectados con Rode. Rode, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, ¿cómo están? Súper bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación.
Estamos para hablar hoy acerca de si es que existe o hay o no indicios de machismo dentro de la Biblia. Hay mucha gente que ha dicho y ha comentado quizás que encuentra que la Biblia tiene una postura machista o le da mayor relevancia e importancia al hombre. Entonces, hoy día vamos a tratar con Rode de desmentir un poco eso y de ir sacando estos mitos a la luz y poder ver si es que realmente hay o no hay esta precondición establecida acerca del machismo, ¿no? O si es que realmente Dios es un Dios machista, si el Dios cristiano es un Dios que le da mayor favor al hombre o no, como creemos o como mucha gente ha creído. Para eso, iniciamos con Rode. Rode, cuéntanos un poco del trabajo que estás realizando, de cuál es tu trabajo en realidad, dónde estás ahorita involucrada dentro de la misión de Dios.
Bueno, yo soy argentina, pero estoy acá sirviendo en Lima, Perú. En realidad servimos con mi marido, con mi esposo, Rolando, acá en el Perú, en una plataforma de movilización misionera que se llama Movida, por Moviendo Vidas. Y realmente el trabajo que hacemos es movilizador, o sea, a lo que nos dedicamos es a movilizar, a ver a la juventud latina y, bueno, más bien a la juventud iberoamericana, porque ya estamos presentes también en algunos países de Europa, movidos hacia la misión de Dios. Esto es lo que queremos ver, es como nuestra visión, nuestra pasión. Lo que nos mueve a nosotros es moverlos a ustedes, los jóvenes. Yo también soy joven, no me voy a alejar ahí, no voy a hacer rancho aparte, yo también soy joven. Pero eso es básicamente lo que hacemos a través de Movida, como dije. Estamos acá dirigiendo, nos toca dirigir o coordinar el trabajo de Movida en Perú.
Genial, sí, creo que algunos ya han tenido la oportunidad de escuchar a Rolando antes en otros episodios. Él ya es prácticamente de la casa acá de Mala Influencia y ambos nos hemos tenido muchas veces aquí en Trujillo en los eventos que hemos hecho en el festival, y hemos tenido también la oportunidad de servir. Yo personalmente he tenido la oportunidad de servir contigo 2 años, la primera oportunidad en Antofagasta, en Chile, en el CIMA, y en el 2019 en Chiclayo, acá en Perú, ¿no? Dentro del programa, que es una de las áreas que tiene este evento, que dura unos 6 días aproximadamente, y estamos ahí sirviendo, ¿no? Entonces, he podido aprender mucho de ti, bajo tu liderazgo, bajo tu mando ahí con Rode, y quizás desde ahí darme cuenta, ¿no?, de que lo que hemos escuchado muchas veces acerca de que la mujer no debería tener cierta influencia o cierta responsabilidad dentro de los ministerios. Yo lo he visto contigo y me he sentido de verdad muy retado y muy a gusto aprendiendo y trabajando, ¿no?, contigo, Rodi, que obviamente eres una mujer que está trabajando dentro del servicio. Entonces, solamente para hacer un poco de contexto y se puede entender de lo que vamos a ir hablando, ¿no? Entonces ahí vamos a ir ya desglosando poco a poco estas cositas. Bueno, iniciemos con el tema del machismo. ¿Qué entendemos por machismo? ¿Qué vendría a ser realmente el machismo? Para poder así hacer una diferencia de conceptos, si es que la Biblia tiene o no estos rasgos machistas.
Bueno, para precisamente abordar el tema del machismo y si hay efectivamente o no machismo en la Biblia, o si la Biblia refleja un Dios machista, claro, como vos decís, tenemos que definir y ver de qué estamos hablando cuando hablamos de machismo, ¿no? Por ejemplo, la forma de definirlo de la RAE, de la Real Academia Española, es decir que el machismo es una actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Pasa algo con esta definición, que es que pareciese indicar que es una actitud de los hombres hacia las mujeres. O sea, casi que limita el machismo, la actitud de machismo, al hombre. O sea, que una mujer no podría ser machista, por definición, ¿no? Acá. Pero es una definición que capaz no nos sirve tanto para lo que vamos a hablar hoy. Sí, la segunda acepción de la RAE dice que el machismo es una forma de sexismo, ¿sí?, caracterizada por la prevalencia del varón. El sexismo, como, bueno, por definición, es precisamente establecer o creer o tener la idea de que uno de los dos sexos es mayor o preponderante sobre el otro. En este caso, el machismo entonces sería la idea errada, obviamente, de que el sexo masculino es, prevalente, ¿cómo decirlo?, superior al sexo femenino, ¿no? Obviamente, esto es una idea errada, pero es como lo describimos, como lo definimos. Eso sería básicamente el machismo. Entonces, quienes aseguran que la Biblia es un libro machista o que refleja un Dios machista, tienen que basar esta idea en pruebas o evidencias, ¿no? Me tienen que venir con la Biblia y decirme, no, es que la Biblia en esta parte dice que el hombre es superior, o dice que el hombre, claro, es mejor que la mujer, ¿no? O que, no sé, hay referencias a la prevalencia o superioridad del hombre respecto de la mujer. El problema es que cuando se encuentran ideas que pareciesen machistas dentro de la Biblia, la gran mayoría de los casos es que ha habido una descontextualización. Hoy estoy mal para hablar, perdón. Estoy súper trabada. Pero no pasa nada, seguimos. No, es una descontextualización del texto. Es decir, esta frase que a mí me encanta, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y muchas veces pasa esto cuando encontramos o que creemos encontrar machismo en la Biblia, que en realidad estamos tomando fuera de su contexto una palabra, una frase, un versículo, o más bien lo estamos malinterpretando, ¿no? Entonces acá lo importante es tener un mínimo de conocimiento de la hermenéutica, ¿sí? Que es la teoría de la interpretación de la Biblia, y entender que la Biblia no se puede leer así nomás, o si la leemos así nomás probablemente vamos a malinterpretar mucho, ¿sí? Así como si yo estoy leyendo un libro de ficción, por ejemplo, no sé, si yo estoy leyendo, qué sé yo, iba a decir un título que capaz me iba a meter problemas, pero si estoy leyendo El Señor de los Anillos, creyendo que esto es verdad, que esto es algo real, obviamente voy a estar en desacuerdo con la mitad de las cosas, porque cuando me hablen de que existe smog, un dragón, yo voy a decir, no, están todos locos, ¿cómo van a...? Obvio que es ficción, ¿no? Obvio que no es real. Lo mismo, claro, pasa con la Biblia. Hay géneros, ¿sí? Dentro de la Biblia, géneros literarios, que yo no puedo leer de la misma manera. Por ejemplo, si estoy leyendo un libro de la ley, no lo puedo interpretar de la misma manera que un libro histórico. O si estoy leyendo un libro histórico que narra cosas que en verdad pasaron, no lo puedo interpretar de la misma manera de si estoy leyendo, por ejemplo, los libros poéticos, ¿sí? O sapienciales, que también se les llama. Entonces, reglas o normas de la interpretación de la Biblia, ¿no? De la hermenéutica que les hablaba, son que hay que entender el versículo o el texto en su contexto inmediato, ¿sí? Lo que se dijo antes, lo que se dijo después, en su contexto general, ¿sí? ¿Qué tipo de género, por ejemplo, estamos hablando? ¿Quién fue el autor? ¿A qué audiencia se está dirigiendo? ¿Sí? Y una de las reglas bases ahí de hermenéutica es que la Biblia interpreta la Biblia y no hay contradicción, ¿sí? La Biblia no se contradice a sí misma. Entonces, bueno, mencioné un poco el tema de los géneros literarios. Los géneros son distintos, y como les dije, no podemos interpretarlos iguales, pero no quiero ahondar en eso. Vamos directamente al tema del machismo. Vos hablaste de mitos. ¿Podrías decirme, por ejemplo, ahondar ahí?
Terminando un poco de repente o englobando ya de forma general el concepto del machismo, muchas veces hemos creído quizás que machismo necesariamente es golpear o agredir a una mujer. Y partiendo de ese punto, no encontramos de repente en la Biblia o no hemos visto quizás alguna claridad donde se esté promoviendo, aceptando o avalando de que un hombre pueda agredir a una mujer dentro de la Biblia, ¿no? Es más, si es que hay quizás algún hecho descriptivo, que es un poco también de lo que vamos a ir hablando, porque mencionaste lo de la hermenéutica, que es justamente entender el texto dentro del contexto en el que se ha escrito, y obviamente también tener en cuenta el género literario que este libro nos está tratando de expresar, porque obviamente, primero, la Biblia está compuesta por muchos libros escritos en diferentes años y abarcada en diferentes culturas incluso, ¿no? Entonces una misma cultura va avanzando a través de los mismos años y va cambiando y se va moderando, se va modificando, y esto puede generar también de que lo que estemos entendiendo bajo nuestra cultura, bajo nuestro contexto, no sea necesariamente lo mismo que nos está tratando de decir lo escrito, ¿no? Lo descrito. Y ahí es donde empieza el conflicto, ¿no? Entonces ya definimos un poco el tema de lo que es machismo, ya definimos un poco lo que realmente es el machismo, y es una actitud quizás sexista, como dijiste, de creer que el hombre tiene cierto nivel o importancia mayor que la mujer, ¿no? No necesariamente es una agresión, sino el simple hecho mío de creer que yo he sido diseñado, creado quizás, o estoy aquí en la tierra para tener una posición mayor que la de la mujer, es la que genera el conflicto, ¿no? Y uno de los primeros mitos que vamos a tratar de develar acá es el tema de la creación, justamente. ¿Para quiénes fuimos creados? Si es que necesariamente la mujer fue creada para el hombre, porque arrancamos con el problema desde ahí, desde Génesis, ¿no? Creemos que la mujer fue creada porque al hombre nos faltaba algo, ¿no? La costilla, lo que acá en Perú siempre decimos, ¿no? Nos ha dicho desde la calle, desde la casa. Tú como hombre necesitas encontrar tu costilla porque es lo que te falta. Y esa costilla no puede estar bien.
Accesorio.
Si no te tiene a ti, está incompleta esa costilla. ¿Por qué? Porque tú eres todo el cuerpo que ella necesita. Y esta idea equivocada es lo que genera el machismo. Entonces dicen, no, pero en la Biblia está que la mujer es una costilla, entonces la mujer fue creada para el hombre. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Realmente la mujer fue creada para el hombre?
Bueno, si tomamos esto realmente como un mito, ¿sí? Un mito urbano número uno, podemos ponerle. La Biblia dice que la mujer fue creada para el hombre. Me pasó algo curioso, estaba en un foro, en una conferencia, en una iglesia, y al final hicieron un foro en la que los chicos podían hacernos preguntas diversas. Te digo, los temas que estábamos tratando eran totalmente diferentes a lo que estamos hablando ahora. No tenían nada que ver con machismo y con la Biblia. Los temas eran sobre la misión, eran, bueno, temas súper diversos. Pero de la nada, una chica se levanta y me dice la típica duda para una amiga. No, nunca nadie se va a hacer cargo de la duda, ¿no? Siempre es para un amigo. Pero esta chica se levanta bastante, como, no sé, preocupada, y dice, ¿cómo hago yo para llamar o para invitar a mi amiga a la fe, para invitar a mi amiga a que crea en Dios y que lea la Biblia, si lo primero con lo que ella se encuentra al abrir el Génesis es que la mujer fue creada para el hombre? O sea, mi amiga hace eso, agarra la Biblia, la cierra y dice, yo no quiero nada con esto, porque esto es un Dios machista que creó a la mujer para el hombre, o la Biblia es una Biblia machista. Como que yo la escuchaba y decía, apa, tu amiga tiene la misma Biblia que yo, porque la verdad que yo abro la Biblia en Génesis y no encuentro esto. Y ahí pasa esto, nos encontramos con malas interpretaciones o con cosas que realmente sacamos de contexto y las entendemos mal, precisamente porque no entendemos o no nos damos el trabajo, no nos damos la lata, por así decirlo, de leer un poquito antes, leer un poquito después y leer el contexto general. Entonces, claro, tal vez el problema acá se encuentra en que en Génesis 2:18 en particular se habla, o más bien Dios dice que le va a ser una ayuda idónea al hombre, ¿no? Entonces esto suena como que, la mujer es solo un accesorio para ayudar al hombre, la mujer es solamente como la piecita de rompecabezas para la obra de arte que es el hombre.
El smartwatch que le hace falta al hombre.
Claro, tal cual. Y como te digo, el accesorio, ¿no? Obviamente que si lo interpretamos así, es totalmente machista la forma en la que suena. Pero eso es porque no nos vamos al contexto inmediato. Sí, ahí tenemos una de las reglas de la hermenéutica. Vamos al contexto inmediato. ¿Qué dice precisamente antes, el mismo versículo, ni siquiera un versículo antes, el mismo versículo que dice antes de cuando Dios dice que le va a hacer una ayuda idónea a la mujer? Literalmente dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, en la misma oración tenemos la expresión no es bueno y la palabra hombre. O sea, Dios mismo dijo que no era bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? ¿Qué menos machista que eso? O sea, haber creado al hombre, haber creado a la figura masculina, a la humanidad en un hombre, y decir, no, esto no está como debiese. Algo acá no está perfecto. Entonces, claro, ahí todavía me pueden decir, pero entonces creó la mujer para el hombre para que sea perfecto. No, a la mujer la creó para que sea perfecta la mujer, y al hombre lo creó para que sea perfecto el hombre. Y precisamente cabe destacar, para entender mejor este punto, que antes de crear al hombre, Dios ya había creado otras cosas y había visto que era bueno. Por ejemplo, había separado la tierra del agua y había visto que era bueno. Había hecho las plantas y había visto que era bueno. Había hecho los astros, o sea, luna, estrella, sol, había visto que era bueno. Hizo los animales y había visto que era bueno. Ahora, hizo al hombre y vio que no era bueno. Que no era bueno que estuviera solo. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que efectivamente, algo, no es que algo le faltaba al hombre. La creación no estaba al 100% si el hombre estaba ahí solo. ¿Sí? Entonces, curiosamente acá, bueno, si hay cinéfilos que nos estén escuchando, quiero contarles que el flashback no es una invención del cine, el flashback ya está en la Biblia. Ya vemos un ejemplo ahí patente, que es que cuando estamos en Génesis 2:18, vemos acá esta historia de que el hombre está solo y Dios dice, no, vamos a hacerle una ayuda idónea. Es curioso porque en el capítulo 1 ya vemos a la mujer creada, ya vemos a la humanidad creada como hombre y como mujer, ¿sí? En el capítulo 1, en el versículo 27, ya vemos que Dios creó a la humanidad y los creó hombre y mujer, ¿sí? Entonces en el capítulo 2 hacemos un pequeño flashback a la época en la que solamente había hecho al hombre todavía, no más. Entonces, solo después de haber hecho a ambos, dice en el capítulo 1, que Dios considera que su obra es muy buena, o buena en gran manera, ¿sí? Al final del primer capítulo, en Génesis 1:31. Entonces, acá vemos una cuestión muy interesante, que es que la mujer como ayuda idónea, la mujer como ayuda o complemento del hombre, está no para servir al hombre, sino que es, un complemento. Si tengo dos cosas que se complementan, ambas se ayudan entre sí. no es que esto complementa esto, pero esto sigue siendo completo en sí mismo, ¿no? Para complementar algo, necesito que en realidad las dos cosas sean precisamente complementarias, valga la redundancia, sé que lo enredé mucho, pero esta idea es para que entendamos que no era bueno que el hombre esté solo, de la misma manera que hubiera sido malo que haya una mujer sola. De la misma manera que si Dios hubiera creado primero la figura femenina, también hubiera dicho que no era bueno que esté sola, ¿sí? Por eso son el hombre y la mujer, y por eso ambos son creados a la imagen de Dios. Y por eso ambos, la creación de ambos, es una creación muy buena, ¿sí? La mujer nunca fue ideada como un accesorio para el hombre, sino un complemento para que tanto hombre como mujer fueran perfectos, y la creación que Dios declaró que era muy buena, ¿sí? Eran ambos. Así que decir o pensar o creer que la Biblia dice que la mujer fue creada para el hombre es contradecir lo que la misma Biblia dice con respecto a por qué y para quién fuimos creados, ¿sí? Porque esta es otra. La Biblia no se contradice a sí misma, ¿sí? Si en Génesis está diciendo que la mujer fue creada para el hombre, entonces el resto de la Biblia lo contradice, porque en Isaías 43:7 Dios dice, para gloria mía los hice. Dios dice que a la humanidad la creó para gloria suya. Entonces, ¿cómo puede ser que la mujer sea creada al mismo tiempo para el hombre y para Dios? No, la mujer fue creada para Dios, ¿sí? Fue creada a causa del hombre, probablemente, como dice Pablo en algún versículo ahí también, medio difícil de entender y de interpretar, pero fue creada para la gloria de Dios. Dios nos creó a las mujeres para Él, no para el hombre. Somos complementarios, hombres y mujeres, pero ninguno de los dos fue creado para el otro, los dos fuimos creados para Dios. Sí, entonces lo que creemos, los que creemos en Dios y en lo que dice la Biblia, debemos entenderla e interpretarla en contexto, ¿sí? Y permitir que la Biblia interprete la Biblia. Sí, por eso es importante leerla también en contexto y leerla toda, porque si nos falta alguna partecita, probablemente nos falte la información suficiente para interpretar el resto, ¿no? Entonces la respuesta a este mito es, no, la mujer no fue creada para el hombre, la Biblia no dice eso, la mujer fue creada para Dios, la Biblia sí dice eso, sí, al igual que el hombre, y el hombre no era perfecto solo, y la creación de la humanidad no estuvo completa ni fue muy buena hasta que hubo hombre y mujer. Ahí tenés la respuesta entonces al primer mito.
Justamente eso es lo que estaba pensando mientras íbamos conversando, y es que ambos, o sea, toda la creación ha sido hecha para alabar y adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor. O sea, para eso hemos sido creados, todos, hombre y mujer. Ahora, el problema es cuando creemos que, o entendemos mal justamente esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos leyendo quizás de forma literal, o porque estamos interpretando solamente una parte de lo que hemos leído, estamos tratando de hacer teología, doctrina, lo que sea, con un solo texto bíblico, y olvidamos todo lo demás que dice también la Escritura, ¿no? Dejamos de lado que el Señor nos ha llamado para su alabanza, para su gloria, para honrarlo a Él, y creemos que, y entramos en este problema, ¿no? Decimos, ok, sí, pero la mujer de verdad fue creada también para alabar al Señor, pero no la hubiesen creado si no le hubiese faltado al hombre. O sea, no, estamos entendiendo en este momento de que no fue esa necesariamente la necesidad. La obra del Señor en los días de la creación era buena, todo era buena, pero no, hacía falta algo dentro de la creación, y no es que se creó para complementar al hombre, ni para completar, perdón, no se creó para completar al hombre, sino que se creó para poder alabar al mismo Dios y que esta creación sea culminada y sea toda muy, muy buena. O sea, le agregó esta parte del muy a lo que quizás ya estaba haciendo bien, pero tenía que estar mucho mejor con ustedes, con las mujeres, definitivamente que fueron creadas para poder glorificar mejor al Señor. Ahora, y aclaramos un poco esto, hemos conversado un poco acerca de qué es realmente machismo, estamos hablando acerca de que si la mujer fue creada para el hombre o para quién fue creada, no lo hubiesen creado, no, o sea, todo esto de acá, que vamos a seguir hablando un poco más de esto en adelante, pero hay algo también que quizás han utilizado también como una forma de un dardo y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, acá te tengo otra cosita que no te has dado cuenta, pero que tu Biblia está avalando el machismo, y es que se cree que la Biblia está avalando la poligamia, está permitiendo de que los hombres puedan tener muchas mujeres y puedan disfrutar, y pueden mencionar a Salomón, y pueden mencionar a David, y pueden mencionar a cuántos hombres más que estuvieron con sus sirvientas y todo lo demás. Ahora tenemos este problema delante nuestro, la poligamia. ¿Qué podemos decir frente a esto? Si es que eso no es un aval para poder catalogar a la Biblia como un libro machista.
Bueno, es un tema candente el que acabas de mencionar. Y sí, efectivamente es un tema que nos deja en evidencia algo que nos hace preguntarnos, ¿no? Efectivamente la Biblia avalaba la poligamia, y efectivamente eso significa que el hombre es mejor o es superior porque puede tener muchas mujeres. Y la verdad es que tenemos que, bueno, entender dos cositas. Primero, ¿qué es la poligamia? La poligamia, bueno, se divide, por así decirlo, en dos tipos. Tenemos la poliginia y la poliandria. La poliginia es un hombre que toma para sí muchas mujeres, muchas esposas, y la poliandria es lo opuesto, una mujer que toma para sí muchos esposos. Estamos hablando de simultáneamente, ¿no? O sea, un hombre que tuvo una esposa y enviudó o se separó, y tuvo otra y enviudó o se separó, tuvo otra. Eso no es poligamia, eso es varios matrimonios consecutivos, ¿no? Estamos hablando de a la vez. Ahora, cuando la Biblia menciona, y efectivamente la Biblia menciona muchísimos casos de poligamia, no lo podemos negar, estamos hablando de, o tenemos que entender más bien la diferencia entre cuando la Biblia hace uso de una narración descriptiva y de algo más bien normativo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre descriptivo y normativo? Por ejemplo, la Real Academia Española. No sé, alguien me dice, ah, ¿viste que la Real Academia Española acepta el uso de la palabra papichulo? No acepta el uso de la palabra papichulo. Pasa que la RAE describe la lengua, ¿sí? La RAE no norma la lengua, la RAE no te dice cómo tenés que hablar y qué palabras tenés que usar. Simplemente las describe, simplemente hace una lista para que nosotros sepamos cuáles son las palabras que se usan, ¿sí? Toma el uso y, bueno, un ejemplo muy lingüístico por mi área de profesión. Pero en la Biblia pasa esto con el tema de la poligamia. La Biblia no está normando, la Biblia está describiendo, está mencionando casos en los que ocurre, ¿sí? Y efectivamente, si vemos esta diferencia entre descriptivo y normativo, la Biblia no norma, es decir, no regula la poligamia en el texto, ¿sí? No se regula que los hombres pueden tener más de una sola mujer o viceversa, ¿sí? Sino que, más bien, bueno, hay casos en los que efectivamente regula cómo proceder en caso de que esto ya pase, de que esto ya sea una realidad, ¿sí? Como es en el caso de Deuteronomio 21, 15 al 17, por ahí, tenemos también, bueno, cuando se llama, por ejemplo, a los hombres a no tomar a mujeres que sean hermanas, ¿sí? O, bueno, dice, no descubrirás la desnudez de la hermana de tu mujer mientras esté viva, o sea, no vas a tomar como esposa a la hermana de tu mujer porque si no la vas a hacer su rival, ¿sí? Un aplauso para Jacob, que hizo todo lo opuesto y tomó hermanas, y efectivamente las hermanas terminaron siendo rivales, ¿sí? Bueno, no le podemos echar la culpa porque el pobre le metieron
el gol.
No era su intención, ¿sí? Tal cual. Pero efectivamente la Biblia está normando ahí algo que, y está diciendo, esto está mal, esto no es lo que Dios quiere, ¿sí? Hay ejemplos de poligamia, entonces, por así decirlo, que son descriptivos, es decir, la Biblia nos describe estos casos. Por ejemplo, vamos al caso de Lamec. Lamec fue el primer polígamo, por así decirlo, registrado en la Biblia, y no se lo ve como un buen ejemplo. O sea, no es que se le está poniendo como, uy, miren a Lamec.
No se le está aplaudiendo.
Se dio cuenta que podía tomar una... Claro, no está mostrándolo como, uy, el modelo a seguir, ¿no? Tenemos otros ejemplos de polígamos, ¿no? Como entre los patriarcas, entre los reyes. Abraham, Jacob, David, Salomón, etcétera, ¿sí? Incluso la mujer samaritana, ahí te tiro ahí un dardo, a ver si lo pescamos. Algunos, ¿cuál será la palabra? Arguyen. Tiran ahí de que tal vez la mujer samaritana había sido poligámica, ¿no? Había tenido matrimonios dentro de lo que sería una poliandria, es decir, varios maridos, ¿no? Puede también que hayan sido maridos consecutivos, pero bueno, en realidad no sabemos, no vamos a entrar a especular, pero podría haber sido un caso. Pero si efectivamente esto es un caso de poligamia, esto es descriptivo, ¿sí? La está diciendo, ay, hagan esto, está bien que lo hagan. Por ejemplo, en realidad la Biblia sí es normativa. La Biblia sí es normativa en favor de la monogamia, en realidad. ¿Sí? Aún los personajes más renombrados faltaron a los mandamientos que Dios había dado respecto a este tema, como por ejemplo en Deuteronomio 17:17, respecto de los reyes, lo que debían hacer, cómo se debían conducir. La Biblia dice que para que su corazón no se desvíe, tampoco deberán tomar para sí muchas mujeres. Aplauso para David y Salomón, que hicieron todo lo opuesto. Y bueno, y Salomón ya a otro level. Entonces, es como, ¿en qué quedamos, no? La Biblia decía que no hagan esto, y en realidad lo descriptivo es que David tuvo varias mujeres, lo descriptivo es que Salomón tuvo varias mujeres, pero ¿qué es lo normativo? Es decir, ¿qué es lo que la Biblia decía que había que hacer? Todo lo opuesto, la Biblia decía, no deberán tomar para ustedes muchas mujeres. Sí, bueno, lo mismo con lo que dije respecto de las mujeres que sean hermanas. En 1 Corintios 7:2 tenemos otro caso normativo, ¿sí? Cada hombre debe tener para, su propia esposa y cada mujer debe tener su propio esposo. Eso es normativo, ¿sí? Eso no está describiendo una realidad, está normando, está regulando, está diciendo qué es lo que hay que hacer al respecto. ¿sí? Además, bueno, de las que siempre hemos escuchado, ¿no? Las normativas para ciertos cargos ministeriales, como el obispado, que en los que dice que lo deseable obviamente es tener un solo cónyuge. Entonces acá la respuesta es como un sí y un no, porque sí, efectivamente la Biblia fue descriptiva, o es descriptiva de este caso, describe que hubo casos de poligamia, pero no porque no es normativa, es decir, la Biblia no llama o no nos da luz verde para practicar la poligamia, ¿sí? Sino que hay indicios de que lo recomendado es la monogamia.
Ahora, frente a todo esto, porque hemos escuchado muchas veces y hemos mencionado nombres de hombres de Dios, conformes al corazón del Dios y todo lo demás, que estuvieron con muchas mujeres, y lo que acabas de decir, ¿no? Lo que nos acabas de demostrar ahora, el Señor no avaló esto que estaban haciendo. Describió dentro de la Biblia, ok, David hizo esto, Salomón hizo esto, Abraham mismo, por no esperar la promesa, y su esposa también, quizás con un pensamiento machista en el momento y de creer.
Oye, vos mismo estás diciendo, son ejemplos negativos. O sea, exacto. Abraham tomó una segunda esposa y se lo ve hasta el día de hoy a las consecuencias negativas que tuvo. O sea, cuando se describe un caso de poligamia, no es ni siquiera tomado como un buen ejemplo. Casi siempre exacto. Son ejemplos muy negativos.
Es simplemente lo que decíamos, ¿no? Es algo que se está describiendo dentro de la historia de todo lo que ocurrió y lo que pasa en todo, ¿no? En toda la humanidad, sino que a veces tratamos siempre de buscarle el error a la palabra, o tratamos de pelear con la palabra, ¿no? Y está bien si queremos entender las cosas, pero vamos definiendo de que definitivamente el Señor no estaba avalando ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento ningún caso de poligamia, no estaba avalando de que ni hombres ni mujeres tengan muchas parejas al mismo tiempo. O sea, hombres no pueden tener muchas esposas, mujeres no pueden tener muchos esposos al mismo tiempo. Esto no es lo correcto. Y si es que lo haces, mira, tu corazón se va a desviar. O sea, más claro que esto ya no habría. El Señor tenía que habérselo puesto, no sé, en la puerta de la casa todos los días para que no lo hagan. Pero seguimos nosotros equivocándonos, seguimos siendo hombres falibles. No la Biblia falible, no un Dios que se puede equivocar, sino el hombre sigue cometiendo estos errores y la Biblia los ha escrito. Con lo mismo que ocurre hasta ahora, ¿no? Entonces, ya fuimos entendiendo un poco de que no hay una excusa, no podemos usar como excusa de repente el tema de la poligamia dentro de la palabra de Dios para decir, ok, tu Dios es un Dios machista y tu Biblia es una Biblia machista. Descartado. Mito más, los vamos quitando. Pero ahora vamos a otra parte, que quizás también es importante. ¿Cuán cierto es que la mujer ha tenido un rol secundario dentro de la historia de la Biblia? Porque se ven a David siendo rey, se ve de repente a David matando un león, no sé, a José dirigiendo todo Egipto, y se ven a discípulos que se cree que solamente fueron todos hombres y seguimos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento mencionando solamente hombres y la mujer obviamente tendría que ocupar el lugar de la casa, ella tenía que cocinar, tenía que lavar, tenía que planchar y hacer estos roles secundarios que muchos han creído o hemos creído por tiempos que era la función y el papel de la mujer. ¿Qué tan cierto es que la mujer tiene un rol secundario dentro de la palabra de Dios?
Bueno, si este es el mito urbano número 2, si en la Biblia la mujer tiene un rol secundario o si se muestra al hombre como superior por encima de la mujer, tengo varias cosas que decir al respecto. Precisamente si tomamos al machismo como la superioridad del hombre por encima de la mujer o que más bien se los diferencia, ¿sí? Obviamente se los diferencia en derechos, en responsabilidades. Quiero decirles que la Biblia no dice eso, de hecho por el contrario, la Biblia siempre ha mostrado igualdad de derechos, de oportunidades y de responsabilidades también. Sí, por ejemplo, el hombre y la mujer ambos son iguales ante la ley en la Biblia. ¿Sí? Si vamos a no sé, si, estamos hablando por ejemplo acá los libros de la ley, ¿no? Del Levítico vayamos al ejemplo de los libros de la ley. En Levítico 20:10, por ejemplo, vemos el ejemplo de cuál es el castigo para una pareja que está cometiendo adulterio, ¿sí? Un hombre y una mujer que están cometiendo adulterio. Y este versículo dice que ambos son dignos de muerte, ¿sí? El castigo es para ambos. No es como que, ah, no, bueno, van a matar a la mujer y al hombre, bueno. No, el castigo es para ambos.
Al hombre lo dejamos medio moribundo, ¿no?
Claro, a ver, sería ridículo que si dos personas de distinto sexo están cometiendo el mismo crimen, el mismo delito, a uno se le dé un tipo de pena mayor o menor que al otro. No, si hay igualdad ante la ley, hay igualdad también ante el castigo. Y el peso de la ley tiene que caer igual para ambos. Entonces, acá, por ejemplo, vemos en la ley que efectivamente el castigo era igual para ambos. Lo cual nos hace pensar que en el Nuevo Testamento, cuando llegan a la mujer adúltera ante Jesús, para ver si había que apedrearla y si él daba ahí el visto verde, el visto verde, luz verde y el visto bueno, se me mezclaron. A ver si Jesús daba como el visto bueno, el visto verde, lo voy a empezar a usar. A ver, ¿qué decía Jesús, no? ¿Qué hacemos? ¿Le pediríamos o no le pediríamos? Porque es adúltera, la encontramos ahí en el acto del adulterio. ¿Y dónde estaba el hombre que estaba cometiendo adulterio con ella? ¿No? Porque para haber estado cometiendo adulterio tiene que haber habido un hombre. Si no, a ver, si hubiera estado sola, si lo hubieran encontrado sola, ¿cómo
le encontraron pecando?
Claro, ¿cuál era el pecado? Exacto. Entonces, esto nos muestra que efectivamente el pueblo o los fariseos que trajeron a la mujer, ellos estaban teniendo una actitud machista. Sabiendo que el hombre era tan merecedor de muerte como ella, trajeron sola a la mujer. Entonces, claro, ahí uno puede obviamente caer a especular, ¿no? Como que, bueno, el hombre capaz fue más rápido, se envolvió en una toalla y salió corriendo, qué sé yo. Pero más allá de la especulación, qué injusto que estos hombres hayan traído solo a uno de los dos pecadores y haya casualmente sido la mujer, ¿no? Entonces esto nos deja esta idea. Si el pueblo era machista, si ellos eran machistas, eso no significa o eso no refleja que el Dios que había elegido ese pueblo haya sido machista. ¿Sí? Claro. Que nosotros seamos falibles, como vos dijiste, no hace a Dios falible. Nosotros nos equivocamos, Dios no. Nosotros podemos ser machistas y podemos interpretar mal la Biblia y de hecho podemos aplicarla mal y podemos aplicarla de forma machista como estaban haciendo estos fariseos. ¿Sí? Pero eso no significa que Dios y su palabra sean machistas. ¿Sí? Otro ejemplo de ley igualitaria, por así decirlo, tanto para el hombre como para la mujer, está en el mismo libro, en el mismo capítulo, ¿sí? En Levítico 20, en el versículo 27. Es otro pecado totalmente disociado de lo sexual que tiene que ver con el consultar a los muertos. ¿Sí? Si una mujer o un hombre invocan o consultan muertos, ambos tienen el mismo castigo. ¿Sí? No es porque uno sea mujer, porque otro sea hombre, tienen distinto castigo, no. ¿Sí? Entonces acá podemos responder otra pregunta, que es si la mujer es o no diferente ante la ley con respecto al hombre. No, en la Biblia no. Pero vos preguntaste, este mito más bien tiene que ver con el tema del rol de la mujer, del claro. papel de la mujer.
Antes de ir, Rodi, a eso, solo quiero acotar algo o un par de cosas que, para que no se vaya también la idea. Y justo lo que estábamos mencionando tú, o estabas tú diciendo, respecto a lo que ocurrió en el Nuevo Testamento con la mujer que fue encontrada en tema de adulterio, o sea, no está describiendo necesariamente de que, no sé, ella merecía el castigo y el hombre no lo merecía. Pero se me viene a la mente esto, y es que lo he escuchado muchas veces, lo he visto en una que otra película, lo he escuchado en la sociedad y todo lo demás, que las mujeres se decían esto entre sí, madre e hija, sopórtalo, aguántalo, porque es hombre. El hombre, bueno, siempre va a ser llevado por su debilidad, a engañarte, así que tú tienes que aguantarlo. Acá en Trujillo, bueno, no sé si en otras partes del mundo, pero acá, por ejemplo, había este dicho que decía, ¿no? El hombre, tú siempre vas a ser la catedral y ellas son las capillas. Una idea equivocada respecto a una idea muy machista que tienen ya las mujeres, ya muchas mujeres quizás, internalizadas y utilizan como excusa. Y quizás lo mismo ocurría con esta mujer, ¿no? Que fue encontrada en medio de la situación de adulterio. O sea, sí, a él de repente dejémoslo porque sus bajas pasiones y su naturaleza de hombre lo ha llevado a esto, pero ella no tenía por qué hacerlo, entonces a ella hay que apedrearla. O Jesús, dinos tú, ¿la matamos o no la matamos? Te intentaban al Señor con esta pregunta, pero lo que buscaban no era justamente cumplir lo que el Señor había mandado, sino que era poner en tentación a Jesús en ese momento. Y lo que querían hacer era, y más, es más, lo que hicieron fue demostrar lo que su cultura estaba tratando de enseñar, no necesariamente lo que el Señor había establecido. Y tenía esta idea en la cabeza. El Señor envió dos tablas a Moisés de 10 mandamientos, pero no mandó una tabla para hombres y una tabla para mujeres. O sea, eran 10 mandamientos que teníamos que cumplir todos. Entonces, desde ahí, para ir desmintiendo un poco quizás esta idea, ¿no? Y la pregunta inicial era así, sobre los roles. La mujer solo tiene que estar en la cocina. En la Biblia se le ve solamente a la mujer haciendo labores domésticas. ¿Qué otros roles hemos encontrado que la Biblia nos puede diferenciar y demostrar que la mujer tiene más que hacer de lo que creíamos?
Bueno, este es un tema que a mí me apasiona mucho y tiene mucho que ver con un comentario que acabas de hacer, que es cómo la mamá muchas veces a la hija la recomienda y la aconseja con principios totalmente machistas. Si la Biblia no avala en absoluto que el hombre sea el golpeador, que el hombre sea, no sé, el engañoso, el adúltero, y la mujer se lo tenga que bancar. La Biblia no habla de eso y tampoco avala eso, tampoco avala ese tipo de... Es más, es una mala interpretación de lo que significa la sumisión en el matrimonio. ¿sí? Exacto. Este es algo totalmente opuesto. Y de hecho, también me hizo pensar mucho de que la mujer muchas veces es transmisora, ¿no? Es vectora del machismo. La mujer que enseña a su hijita a lavar los platos y barrer, y a su hijito lo deja tranquilito mirando tele, está transmitiendo machismo a su siguiente generación. Sí, entonces ahí vemos que realmente el machismo no es una cuestión solo de hombres, sino es una actitud preponderante en los hombres, sino que la mujer puede ser machista y puede ser la que perpetúe el machismo en la familia y obviamente en la sociedad. Pero con respecto a este tema del rol, bueno, tengo una respuesta bastante simple, pero no por eso corta, que es que si estás esperando que te diga que la Biblia dice que el lugar de la mujer es en la cocina, pues déjame decirte que el lugar de la mujer en la Biblia es en el frente de batalla, ¿sí? O en una labor política como gobernadora, que es el caso de Débora, o asesinando al enemigo, como es el caso de Jael, o de Yael, como lo quieran pronunciar, o trabajando fuera de casa, en labores manuales, de fuerza, ¿sí? Como lo hizo Ruth, o como reina, o la libertadora de su pueblo, como fue Esther, o como el rol proveedor para su familia, como lo es la mujer virtuosa de Proverbios 31, o sosteniendo económicamente el ministerio de otras personas, ¿sí? Como en Lucas capítulo 8, ¿sí? O predicando, como la mujer samaritana, porque los hombres que llegaron a donde estaba Jesús después, llegaron por el testimonio de esta mujer, y muchos eran hombres, o sea que la mujer puede predicarle también a hombres, o enseñando y hasta corrigiendo a hombres, como en el caso de Priscila, porque Priscila, junto con su marido, corrigieron y ayudaron también ahí a Apolos, o con tareas comerciales, como Priscila, sí, que era hacedora de tiendas, la misma Priscila de la que hablábamos recién, o Lidia, sí, que hacía telas de púrpura, sí, o sirviendo en voluntariado como en causas sociales como Dorcas, o profetizando como las hijas de Felipe en Hechos 21. Entonces, si efectivamente me estás diciendo, ah, no, la Biblia es machista y la mujer tiene que estar en la cocina, perdóname, pero esta Biblia no dice eso, sí, esta Biblia que tengo yo acá, que probablemente sea la que estás leyendo mal, no dice que la mujer sea machista ni dice que el rol de la mujer sea en la casita, ahí quietita y lavando los platos, no. Perdóname, pero todas las mujeres que te acabo de mencionar no son reflejo de eso. De hecho, si me decís, ah, no, pero la mujer tiene que estar en la cocina, se me ocurre una sola mujer en toda la Biblia que se la describe haciendo labores domésticas, que es Marta. Y encima se la pone como un mal ejemplo, porque Marta no estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo en ese momento, que era escuchar a Jesús, ¿sí? Así que el único ejemplo que me da la Biblia de una mujer haciendo tareas domésticas es un ejemplo negativo. Así que la respuesta es no, es un no rotundo. La respuesta es este mito de que la mujer no tiene un rol preponderante o que es inferior, o se la presenta de forma inferior al hombre en la Biblia, es negativo. En toda la Biblia vemos que la mujer y el hombre son iguales, tanto ante la ley como ante la gracia, porque también en Gálatas 3.28 y en otras instancias en las que se menciona que Dios no hace excepción de personas, vemos que la mujer también es receptora de la gracia al igual que el hombre. Vemos que la Biblia efectivamente no nos dice que la mujer tenga un rol inferior al del hombre, ¿sí? Para nada, eso negativo.
Quitado.
Totalmente.
Ahora, has mencionado también la parte de la mujer virtuosa, y quizás muchos pueden utilizar también, y mujeres incluso, no decir, ok, yo no me identifico con esta mujer, están pidiendo demasiado, o sea, el Señor se pasó ahí, o el proverbista, ¿cómo se le ocurrió poder decir que tenemos que ser así, tenemos que cuidar a los hijos y tenemos que hacer esto en la casa? ¿Te das cuenta? Tu Biblia nos estaba mandando a ser sumisas, a estar metidas en la cocina. ¿Te das cuenta de lo que nos estás diciendo? Creo yo, error de interpretación, pero ¿qué nos puedes decir tú de lo que acabas de mencionar con el Proverbios 31, donde describe a la mujer que deberíamos alabar y la que deberíamos esperar muchos de ustedes ser y muchos de nosotros tener a nuestro lado?
Bueno, hay dos cosas que a mí me encantan sobre este pasaje de Proverbios 31. El primero es que describe a la mujer de una forma que rompe todos los esquemas y precisamente todas las ideas machistas que podemos tener. Y lo segundo es que a esto lo escribe un hombre que fue instruido por su madre a pensar así de la mujer. O sea, su mamá, lejos de hacerlo machista, al contrario, le dijo, así es como realmente es una mujer, y le muestra toda esta cantidad espectacular de virtudes. Pero me ha pasado antes, ustedes saben cómo comienza este pasaje, ¿no? De la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿No? Uy, ¿quién la encontrará? Claro, ¿de dónde estará? Tal cual. Y hay mujeres que que han hecho este comentario, yo lo he escuchado, como, ay, está diciendo que las mujeres somos difíciles de encontrar. Eso ya es un comentario machista. Quería, discúlpame, pero el mismo libro de Proverbios, en Proverbios 26, dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Sí? Oh, así que esto no es, sí, esto no es algo como solamente exclusivo de la mujer, como que, ay, la mujer de verdad o la mujer virtuosa es difícil de hallar. Sí, es difícil de hallar, efectivamente. Así como un hombre de verdad también es difícil de hallar. Y la Biblia lo dice tal cual, literalmente. Pero vamos a hacer ahí un paneo general de Proverbios 31. Efectivamente, Proverbios 31 habla del valor de la mujer. Dice que la mujer, o su valor, sobrepasa el de las piedras preciosas. ¿Sí? Habla de que la mujer es trabajadora, es esforzada, es proveedora. este es un rol que siempre se le ha adjudicado o asignado al género masculino, ¿no? El hombre, no es que él es el proveedor de la casa, ¿sí? El hombre tiene que trabajar, la mujer tiene que ser ama de casa, porque el hombre, ¿a dónde? La Biblia no dice eso. La Biblia acá está describiendo que la mujer virtuosa es la que se esfuerza, la que trabaja y la que provee a los de su casa, ¿sí? La que no deja que sus hijos pasen hambre ni frío, ¿sí? La mujer virtuosa de Proverbios 21 es una mujer astuta y sabe de negocios, ¿sí? No es ninguna tontita sumisa que está allí atrás de su marido, ¿sí? Esta frase que a mí me revienta, que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, no, la mujer virtuosa va adelante y va haciendo buenos negocios, siendo una buena comerciante, siendo trabajadora, siendo esforzada, se levanta primero y se acuesta lo último porque trabaja y se esfuerza, ¿sí? Como dijimos, no es ninguna tontita sumisa. Toma decisiones que afectan a la familia, y me gusta acá este versículo, los versículos 16 y 18 de Proverbios 31, porque acá no dice que le pida permiso al hombre para hacer negocios. Acá no dice que consulte con su marido, no, acá dice que ella es astuta y sabe de negocios y va y compra la tierra cuando dice que es un buen negocio. Sí, la mujer es ahí adelantada, por así decirlo. Para el machista, el valor de la mujer, ¿en dónde está? En el hombre que tiene, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Ah, la esposa del doctor.
Claro.
El doctor, la esposa del doctor, o la esposa del pastor, o la esposa del ingeniero. Acá en Proverbios 31 es todo lo opuesto. Sí, en Proverbios 31, los versículos 23 y 28, dice que el valor del hombre es el que está en juego según la mujer que tiene. Como que los hombres de la sociedad alaban a la mujer y dicen casi como que, uy, mira qué afortunado ese tipo. Es el esposo de esta comerciante, esta negociante, es el esposo de, uy, esta trabajadora. Sí, es como que se invierte un poquito esto de los roles. Es como que la mujer le da valor al hombre, ¿sí? También menciona que es sabia, que la mujer virtuosa es sabia, ¿sí? Este rol de la mujercita ahí atrás del hombre, casi que no habla, no se ríe, o al revés, está solamente para sonreír y asentir. No, la mujer virtuosa es inteligente y es sabia, ¿sí? Y en un mundo donde el machismo ha hecho sentir a la mujer menos importante, o no sé, directamente menos, por no tener ciertos rasgos físicos, por no tener los ojos así, por no tener la cintura asada, por no tener las curvas en donde corresponde, la Biblia dice algo totalmente revolucionario y opuesto, y es que el aspecto físico es algo vano, ¿sí? Vana es la belleza y la hermosura. La mujer que de verdad tiene que ser halagada y alabada no es porque sea bonita, ¿sí? Es porque es reverente a Dios. Entonces, ahí tenés también un montón de descripciones, en realidad, que son totalmente opuestas a lo que podemos pensar respecto de lo que la Biblia dice de la mujer. La Biblia no dice que la mujer tenga que ser así, como quietita. No, la Biblia está diciendo que la mujer es trabajadora, te está diciendo que la mujer es sabia, que es astuta, que es inteligente, que es negociante, que es empoderada, iba a decir, pero yo sé que no te gusta esa palabra.
Así que... Sí, sí, porque bueno, yo lo habíamos mencionado antes con Rode, lo habíamos conversado. Tengo un conflicto con el tema de la palabra empoderamiento, porque es como que asombrarnos por algo que no debería asombrarnos. La mujer es tal y cual como el hombre. La mujer tiene la misma capacidad, incluso hasta física, hasta cierto nivel, que el hombre, intelectual, mental y habilidad social, incluso hasta emocional. O sea, se cree incluso que la mujer es mucho más emocional que el hombre. O sea, tampoco. Habemos hombres también emocionales. O sea, que con una película triste nos ponemos a llorar como con Rolando, que nos ha pasado a veces por ahí mirando aquí otra cosa. O sea, nos ocurre. O sea, no es la mujer más sentimental ni más emocional que el hombre, ni el hombre más fuerte y más rudo que la mujer. O sea, tenemos la misma capacidad. Entonces, por eso es que yo tengo un conflicto con el tema del empoderamiento, porque no necesariamente tenemos que darle más para que sea ella más. Ella ya es más. La mujer ya tiene toda la capacidad y toda la habilidad para poder hacer cosas realmente impresionantes como las que se ha mencionado antes, ¿no? Estar delante en el frente de batalla, dirigir asuntos políticos, encargarse de repente de negociaciones que un hombre quizás no lo hubiese hecho de igual manera en ese ámbito. No sé, encargarse de una casa es ya complicado. Entonces, como decía, me decía a veces mi mamá, ¿me has acordado cuando mencionaste el tema de adquirir terrenos? Mi abuela me contaba hace un tiempo, que acaba de fallecer también hace un mes, nos contaba de que el terreno que tienen mi abuelo y ella, que es enorme, muy enorme, en parte de la sierra del Perú, decía, dice, tu abuelo no lo hubiese comprado por el precio que yo lo compré. O sea, yo me quedaba siempre con esa en la que decía, él no hubiese comprado por el precio que yo lo compré. Él estuvo a punto de pagar 3 veces más, me dijo. Tuve que venir yo para hacer la negociación. Y era como que decía, wow, ¿no? Yo, de verdad, quizás tuve problemas con el tema del machismo por mucho tiempo, pero he aprendido dentro de mi familia. Mi abuelo cada domingo se encargaba de llenar la casa con todo lo que se podía. Él, mi abuela decía, ¿sabes qué? Necesitamos esto, ve y consíguelo. Él iba y conseguía más de lo que podía. Decía, ok, ambos tenemos que hacer en esto, ambos podemos cocinar, ambos podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y yo he ido perdiendo. Entonces, es como que siempre he tenido el problemita este con el empoderamiento, ¿no? O sea, está bien, hay gente que necesita de repente sí recordar cuál es su lugar, pero más que eso, es solamente recordar cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra identidad, quiénes somos como hombre, como mujer, para qué hemos sido creados, que le hemos mencionado en el inicio. Fuimos creados para alabanza de nuestro Señor y para su gloria, y ninguno necesita quizás un peldaño más para poderse parecer al otro. O sea, no, los dos tenemos la misma capacidad con lo que el Señor nos ha dotado. Ahora, dentro del ámbito de la casa, dentro del ámbito del negocio y todo lo demás, y el ámbito, incluso el frente de batalla, ya vemos que la mujer ha ocupado lugares importantes. Pero te tengo otro dardo que te voy a devolver, Rode, porque vamos a la iglesia. ¿A qué dice la Biblia dentro de la iglesia y qué dones la mujer puede ejercer? Pablo tiene mucho que decir en el Nuevo Testamento, entonces vamos a poner a Pablo ahorita en la silla y vamos a sentarlo a cuestionar las cosas que dijo, si es que las dijo o si es que las hemos interpretado mal. ¿La mujer puede o no puede ejercer estos dones?
Tal cual, el Pablo del Estrado, ahí lo vamos a usar al estilo. Mira, antes de hablar de Pablo, mira, es súper interesante lo que estás diciendo. Efectivamente, un mito que se mueve mucho ya en el ámbito eclesiástico, más que fuera, es que la mujer no tiene derecho a ejercer ciertos dones, o ciertos ministerios en particular. Y déjame que hable antes de Pablo del tema de los dones. Cuando vemos que el Espíritu da los dones con liberalidad, o sea, a quien Él quiere y como Él quiere, no hay ahí un pequeño corolario que dice, pero ciertos dones son solo para hombres, ¿sí? Hay otros que sí son para mujer, ¿sí? Solamente los hombres pueden ser maestros y tener el don de exhortación y de pastoral, y la mujer solamente de servicio. No existe esto, ¿sí? Si el Espíritu es el que da los dones, ¿quién soy yo para juzgar si el Espíritu puede dar tal don o no a una mujer o a un hombre, ¿no? Entonces ahí con el tema de los dones, para mí es tan simple como ir al texto y ver que no vamos a encontrar en ningún lado que la mujer no pueda ejercer tal o tal don. No existe, sí, no está, no lo van a encontrar. Pero sí, efectivamente vamos a encontrar en algunos puntos que acá el señor Pablo hace algunos comentarios medios ahí difíciles de interpretar, ¿no? Ahí yo me acuerdo que cuando, bueno, esta Biblia que ustedes ven acá es la que me regalaron a los 12 años en mi iglesia, está totalmente destruida, pobrecita, pero yo, obviamente, con mi cabeza de 12 años, este tipo de versículos le ponía signos de pregunta, ¿no? Y como les dibujaba caritas así como, ¿what? Porque, claro, si yo veo que Pablo hace un comentario como, no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, me suena mucho a Neruda, ¿no? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. ¿Qué cosa más machista que eso? ¿Qué cosa más machista, no? Es gracioso que se usan las cartas de Pablo o comentarios como este de Pablo para prohibir a las mujeres enseñar u orar frente a la congregación. Ah, porque Pablo decía que la mujer tiene que guardar silencio. Sí, Pablo decía. Pablo decía, y él mismo se dio el trabajo de aclarar que él es el que no permitía esto a las iglesias que él estaba formando y a las iglesias que él estaba iniciando. ¿Sí? Acá Pablo está siendo súper claro y explícito en que es algo que él no permite. Pero el mismo Pablo, en otras cartas, ¿sí? Porque esto estamos hablando en 1 Timoteo, él está formando a Timoteo. Pero acá en otras cartas, por ejemplo en 1 Corintios 11, vemos que él mismo dice que si la mujer va a orar o profetizar, lo haga cubriéndose la cabeza y tal o cual forma. O sea, si la mujer va a orar o profetizar en público, o sea que la mujer sí puede orar o profetizar en público. ¿Sí? Entonces acá acabamos en lo mismo, la Biblia no se contradice a sí misma y Pablo no se está contradiciendo a sí mismo. Pablo admite y sabe y reconoce, y no cabe ni la menor duda, de que la mujer efectivamente puede orar y profetizar en público. Si no, no tendría ningún sentido que exista la regla de que se cubra. ¿Sí? Sí puede orar y profetizar en público, puede enseñar, puede hacer todo lo que el Espíritu le haya empoderado, perdón, tengo esa palabra ahí, todo lo que el Espíritu le haya dado el poder y la capacidad de hacer. ¿Sí? Lo que él mismo está diciendo es que él es el que no permite que haga tal o cual cosa, porque recordemos que cuando Pablo está enseñando, ¿sí? Muchas veces está enseñando en culturas, primero muy distintas a las nuestras, en tiempos muy distintos a los nuestros, ¿sí? Y Pablo también hace sus propias aclaraciones de cuáles cosas que él enseña vienen de parte de Dios, o cuáles son las que él considera mejores, ¿Sí? Esto lo vemos también en el ejemplo de si debemos casarnos o quedarnos solteros. Pablo dice, uy, a los solteros les convendría quedarse como yo. Pero ojo, esto no es un mandato de Dios, es algo que yo, Pablo, les digo. Claro. ¿Sí? Pablo hace esas aclaraciones y acá lo mismo. Acá le está diciendo, yo no permito que la mujer haga tal o cual cosa. ¿Sí? Pero después él mismo dice, cuando la mujer lo haga, en otro contexto, en otras iglesias, háganlo de esta otra forma, ¿no? De otra forma, de esas otras maneras lo norma. Sí, entonces otra cosa que se puede poner en duda es, por ejemplo, con respecto a lo que yo te decía sobre los ministerios. En cuanto a los dones, ya sabemos, no hay dones para hombres y mujeres. El Espíritu los da como Él quiere. Pero en cuanto a los ministerios, efectivamente sí hay requisitos, esto está de nuevo en 1 Timoteo, requisitos que sí parecen estar, y yo no lo puedo poner en duda, dirigidos solo para hombres. Por ejemplo, lo que es el caso del obispado. ¿Sí? El que anhela obispado, buena cosa anhela, pero tiene que ser así, así, así. Estas indicaciones o instrucciones para los que quieren ser obispos efectivamente parecen estar dirigidos solo a hombres. Pero en el bloquecito que está justo debajo, que es para los diáconos, ¿sí? Los requisitos para los diáconos, en todas las indicaciones hay una que es una indicación dirigida a la mujer. ¿Por qué Pablo estaría metiendo una indicación hacia la mujer y cómo la mujer se debe comportar en una lista de indicaciones para un rol que solamente puede cumplir el hombre, que es el rol del diaconado, entre comillas, ¿no? Entonces es como que nos quedamos con la duda. A ver, Pablo, si estás diciendo que solamente los diáconos pueden ser hombres, o sea, que los diáconos solamente pueden ser hombres, ¿por qué esto y esto? ¿Por qué darías una indicación para una mujer? Y ahí nos damos cuenta de que también malinterpretamos muchas veces estas indicaciones, porque si vamos a Romanos 16:1, el mismo Pablo menciona a Febe, la diaconisa, y la encomienda al servicio de las personas, ¿no? Entonces, el mismo Pablo no puede estar diciendo, ah, no, los hombres solamente pueden ser obispos y diáconos, pero acá tenemos a Febe, la diaconisa. Como que, no, efectivamente algo no estamos entendiendo, hay algo ahí que nos ciega, algo que no nos deja ver efectivamente que lo que está en contexto, es el contexto lo que nos está fallando, sí. Es nuestra forma de entender lo que estamos leyendo. Sí, Pablo no les negaba a las mujeres su capacidad o su derecho o su responsabilidad de cumplir efectivamente ciertos dones. Y el mismo Nuevo Testamento, en Hechos, vemos, por ejemplo, cómo Aquila y Priscila, y esto ya lo mencioné antes, corrigen en amor a Apolos, que conocía el Evangelio, pero algunas cositas. Claro, Apolos era un hombre, y lo corrigieron Aquila y Priscila, y entre ellos Priscila era una mujer. Entonces... Yo entiendo que muchos se tomen de esta frase de Pablo que dice que él no permite que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, pero ojo, porque esto era Pablo, no el Espíritu, y el Espíritu es mayor que Pablo.
Y ahora, lo que pasaba en la carta era que Pablo estaba comunicando algo que de repente él hacía, pero no estaba normando esto, ¿no? Y eso es también lo que ocurre muchas veces, porque tomamos las cartas de Pablo como leyes y las tomamos como normas de parte de Dios. La gran mayoría de veces. Y me pasa, o sea, relaciono un poco esto, me pasa cuando leemos y decimos, sí, fueron 5.000, sin contar mujeres y niños. Y creemos que Dios no está contando a las mujeres y a los niños, sino que esto es la descripción de quien estaba escribiendo en este momento la epístola, la carta o el evangelio, ¿no? Los que estaban observando lo que ocurría. ¿Por qué? Porque dentro de su cultura, dentro del ambiente en el que estaba, dentro de su época, no contaban a las mujeres y a los niños. Pero no significa que Dios las excluía a las mujeres y a los niños, sino que simplemente, o sea, él, en la cultura en la que vive y describe el hecho ocurrido, dice, ¿saben qué? Hubieron 5.000, pero no se contaban ni a las mujeres ni a los niños. Significa que hubieron muchos más. Ok, yo miro y digo, ok, señor, entonces, ¿por qué no contaste a los niños? ¿Por qué no pusiste 7.000 con niños y mujeres? O sea, no está, lo vemos del ángulo incorrecto, ¿no? Empezamos a creer que es Dios el que está mandando estas cosas y nos olvidamos de que las personas que escribieron eran hombres, inspirados por Dios, cierto, sí, pero yo me imagino a Pablo, tengo una silla vacía acá delante mío, me imagino a Pablo sentado ahí, mirándonos y diciendo, ¿pero en qué momento dije que esto? ¿En qué momento mandé que no? Dije que Dios dijo esto, ¿no? Yo estaba describiendo cosas que quizás yo consideraba las correctas y que ustedes podrían tomar en cuenta, pero no significa que eran necesariamente lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque tú mencionaste, y esto a mí me explotó la cabeza cuando mencionas a Febe, porque luego el mismo Pablo en Romanos 16, lo acabas de mencionar, yo lo voy a leer, él empieza a describir el trabajo de una mujer. Entonces, si él no hubiese querido que las mujeres ocupen ningún lugar dentro de la iglesia, o no enseñan, no hubiese mencionado lo que luego él describe, ¿no? Dice, les encomiendo, Romanos 16, 1, yo tengo Nueva Traducción Viviente, y dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios y ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Pero la mencionó como diaconisa. Luego en el versículo 3 dice, den mis saludos a Priscila y Aquila, que lo acaba de mencionar Rode, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Y luego sigue mencionando más cosas, pero en este versículo 3, porque yo lo volví a leer varias veces después de que conversamos con Rode del tema, y menciona primero a Priscila, ni siquiera lo menciona primero a Aquila. Ya, por orden alfabético debería ir primero a Aquila, ¿no? Pero menciona a Priscila, ¿no? Dice, Priscila fue colaboradora mía junto con Aquila y ambos fueron capaces de entregar hasta su vida. Un poco antes mencionó a Febe. Febe es una diaconisa, alguien que está sirviendo dentro de la iglesia. Entonces, ¿en qué momento Pablo dice que Dios mandó que las mujeres se queden calladas y que no hagan nada? ¿En qué momento Pablo dice que las mujeres no pueden ocupar un cargo ministerial dentro de la iglesia?
Y también hay otra cosa que malinterpretamos, sí, hay otra cosa que malinterpretamos ahí, que es, claro, por ejemplo, el obispado o el diaconado, lo vemos como roles ahí de autoridad, pero en realidad son roles de servicio. ¿Sí? Y el que entiende que el servidor está por encima, claramente no entiende la lógica de Cristo. Claro, porque Cristo decía, ¿no? El que sirve es el primero. O sea, para ser primero hay que ponerse por debajo y servir al otro. Entonces, cuando Pablo dice que él no permite que la mujer ejerza dominio sobre los hombres, ¿por qué nosotros interpretamos que, por ejemplo, la enseñanza es un rol de dominio? ¿Por qué? Si la enseñanza es un rol de servicio. Si el don es para edificar a la iglesia, el don en realidad es algo que yo pongo al servicio de otros. O sea, yo al enseñar estoy sirviendo. No estoy poniéndome por encima y sé más que... No, estoy sirviendo. El que sirve, está sirviendo. El que exhorta, está sirviendo. ¿Por qué hay dones que interpretamos que son mayores o mejores que otros y que automáticamente te dan un aire de superioridad sobre otros? ¿Sí? Es algo que a mí no me cuadra, y sobre todo porque yo considero que tengo el don de la enseñanza. Entonces, si el Espíritu me dio a mí el don de la enseñanza, me lo dio para que yo lo ponga al servicio de la iglesia. Y eso significa que yo me voy a poner por debajo de la iglesia y voy a servir con lo que el Señor me dé, ahí aportando mi granito de arena. No significa que yo me estoy poniendo por encima de los demás y ejerciendo dominio. Entonces, por eso no veo efectivamente cuál es la complicación de las mujeres enseñando desde el don de títulos, no que ellas ahí arrebataron y qué sé yo. No, efectivamente el Espíritu es el que da dones y el Espíritu es el que da con liberalidad. ¿Y quién de nosotros tiene el derecho o la autoridad de decir que tal persona no ejercer tal don por el sexo, ¿no? Y es curioso lo que decías de Romanos 16, porque después de las personas que mencionás, ¿no? Fede y Priscila, y aquí la Priscila que le ves, siendo tan machista como es Pablo, ¿no? Porque Pablo es machista según algunas personas, después menciona muchas otras mujeres. Yo las tengo marcadas en rojo, acá en mi Biblia. Y menciona a un montón de hombres también, pero menciona a María, menciona a Trifena y Trifosa, a Pérsida, a Julia, a la hermana de Nereo, y menciona un montón de otras mujeres. Y yo digo, si Pablo es tan machista como lo pintan, ¿por qué se tomaría el trabajo de mencionar y recomendar y encomendar a estas mujeres? ¿No? Es para pensar, ¿no? Es para sentarnos y efectivamente hacer este análisis. Y también algo que a mí me llama a pensar es, efectivamente, sinceramente, honestamente, si nos sentamos y ponemos la mano en el corazón, nosotros creemos, vos, Holly, yo, creemos que Dios hizo a la mujer inferior, o creemos que Dios hizo al hombre superior, que cuando él estaba ideando cada parte perfecta del cuerpo, cada hilo de o hebra de cabello, cada órgano, cada célula, estaba pensando, no, pero a la mujer la voy a hacer así porque va a ser inferior. No. No tiene ningún sentido. O sea, con una mano en el corazón, de verdad, tenemos que sentarnos, hombres, pastores, líderes, siéntense a pensar eso, o sea, de verdad, en su corazón, y sincérense ante Dios, en su corazón, ¿ustedes creen que Dios hizo al hombre superior? Piénsanlo, se las dejo ahí, se las dejo picando.
Y vamos a ir ya de repente con el último mito, Y te tengo otra, Rode, así que eso todavía no acaba, porque se ha puesto muy interesante y muy intenso, y sé que mucha gente está como que, pobre Pablo, o sea, ¿qué han dicho? No tiene, o sea, creo que para algunos quizás tiene sentido lo que estamos conversando y es muy descriptivo y explicativo, porque quizás nuestra interpretación no ha sido siempre la correcta y hemos estado viendo con nuestros ojos machistas y con nuestros ojos culturales, yo como peruano, quizás gente argentina, chilenos, viendo como en el lugar, en el ambiente en el que hemos crecido, ¿no? Ahora, ¿es la mujer el sexo débil? ¿Por qué? Porque yo sé que quizás no todas piensan lo mismo, pero muchas, ¿no? Cuando las llaman en la palabra el vaso frágil y empiezan a... Ok, ella es el vaso frágil, así que como es frágil, es débil y no puedo encargarle cosas importantes ni de responsabilidad, ni de fuerza, ni de nada, porque ella es el sexo débil. Entonces, Rode, lo siento, no te puedo dar esto. El Señor te está llamando un vaso frágil. Entonces, ¿qué me puedes decir a esto?
Mira, dijiste algo muy importante, que es esto de que, bueno, también como muchas veces arrastramos una forma de interpretar, una forma de leer, no solo la Biblia, sino el mundo. Sí, nuestra cosmovisión viene con un par de lentes y muchas veces nuestros lentes son machistas, pero porque así es nuestra cultura, así nos han enseñado, así nos han criado, ¿no? Entonces, obviamente, si venimos con estos lentes de prejuicio o de ideas ya preconcebidas y premasticadas, cuando nos enfrentamos a cualquier cosa, y en particular cuando nos enfrentamos al texto bíblico, vamos a querer interpretar cosas o ver cosas que ahí no están, porque sí están en mi forma de verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos encontramos con frases como esta, que y nos perdemos del contexto, ¿no? Porque sí, es cierto que la Biblia menciona a la mujer como vaso frágil, pero en el contexto está hablando de cómo ha de ser tratada la mujer. A ver, si yo agarro esta taza y la tiro al piso, se va a romper. Eso significa que es frágil. Frágil significa que se va a romper, ¿sí? Entonces, a la mujer como vaso frágil se está diciendo que se la trate con cuidado, y más que con cuidado, con respeto, ¿sí? Porque si yo no lo trato con respeto, efectivamente voy a producir un daño a la forma en la que ha sido diseñada, ¿sí? La delicadeza con la que ha sido diseñada, que no significa que no sea importante. Esto que yo tengo acá es un teléfono. ¿Es frágil? Sí, porque si lo azoto contra el piso se va a hacer añicos. Pero eso no lo hace menos importante, por el contrario, lo hace probablemente más importante. O sea, ¿quién de nosotros no cuida su teléfono? ¿Quién de nosotros no cuida su computador, su cámara, lo que sea? Obvio que lo cuidamos, porque que sea frágil no significa que sea menos importante, no significa que sea algo que haya que dejar ahí o que no se le pueda dar una tarea importante. ¿Qué cosa más importante? Yo te digo en este minuto, hay un terremoto que es lo primero que vas a sacar de tu casa.
El celular.
¿O con qué vas a salir? Totalmente, es lo más importante que tienes, probablemente sea tu posesión más preciada. Efectivamente, y eso significa, o sea, o equipara el ser frágil con el ser poco importante, no. Casi que por el contrario, casi que podríamos decir que lo más importante o las cosas más importantes que tenemos son frágiles, ¿sí? Entonces, esto de querer interpretar esto de vaso frágil como algo machista o que se nos está queriendo decir que somos el sexo débil, permítame decirles con todo respeto y con todo cariño, no solo es rebuscado, además es prejuicioso, ¿sí? Es como que estás queriendo tergiversar y mover ahí para que diga la Biblia algo machista, ¿no? No, no te esfuerces tanto, no es algo machista, ¿sí? Que seamos, y es más, la pregunta que a mí se me ocurre cuando las mujeres encuentran esto machista es, ¿cómo querés que te traten entonces? ¿Prefieres que te traten de forma tosca?
¿Que te griten?
¿Violenta? ¿Que te violenten? ¿Que te falten el respeto? Porque si preferís eso, bueno, dale, decilo y lo firmamos y ahí queda. De verdad, ¿cómo preferís que te traten? O sea, la Biblia está diciendo que te traten con respeto, con cuidado, y te enojas, o sea, no entiendo, o sea, de verdad es muy complejo, es no solo sacar de contexto, además, es de verdad verlo rebuscado, ¿sí? No sé por qué lo ven así, pero la respuesta efectivamente es no. Como vimos, aparte de los roles de la mujer en la Biblia, vaso frágil no es igual a sexo débil, ¿sí? No, el sexo débil no puede ir frente de batalla, o realizando labores físicas, ser una gobernadora, por ejemplo, no podría ser una reina. ¿Sí? Creer que la Biblia enseña eso sobre la mujer es malinterpretar deliberadamente, es pretender que la Biblia se contradiga a sí misma, y la Biblia no lo hace. ¿Sí? Es como que querer torcer para que la Biblia diga algo machista para poder yo estar en contra y justificarme. Y por último, o sea, a modo de mención especial, después de este ranking ahí que hicimos de mitos, la Biblia, esto es algo importante, es algo, no sé, que... nos muestra también un poquito que la mujer y el hombre no solo son iguales ante la ley, sino que son iguales en responsabilidad en general, y también lo dijimos, ¿no? Ante la gracia también somos iguales. Pero fíjense algo curioso, algo que siempre se escucha es esto de la culpa de la mujer, ¿no? Ay, por culpa de Eva, estamos todos donde estamos, nos condenó.
¿No? ¿Cuán cierto? No, mentira.
Sí, con que lo pudrió todo. Y a ver, tenemos que tomar responsabilidad por Eva, en el sentido de, Eva se la mandó, o sea, Eva se mandó, como diríamos en Argentina, el mocazo de la vida. Se mandó el error, o sea, efectivamente Eva pecó, ¿no? Nadie puede negar eso, no podemos hacernos las que, no, pero justificarla, no, Eva se la mandó, y es más, todas las mujeres algún día vamos a llegar al cielo y vamos a hacer ahí un motín, vamos a marchar y le vamos a ir a patotear el rancho a Eva, vamos a ir a preguntarle un par de cosas, pero efectivamente muchas veces se hace este comentario, ¿no? Ah, es que la mujer que ha sido tentada y que pecó, sí, pero ojo, porque la Biblia no tira ni hace caer toda la responsabilidad por sobre la mujer. En Romanos 5:19 se nos dice que por causa de un hombre entró el pecado al mundo. De un hombre, ¿sí? Se responsabiliza a Adán también. Adán tuvo parte de la culpa ahí. Y acá, en este paralelismo que se hace entre Adán y el mejor Adán, que es Jesús, se le echa la responsabilidad también al hombre. ¿Sí? El pecado entró al mundo por causa de un hombre también. No es todo culpa de la mujer, porque Adán efectivamente también pecó.
Claro.
¿Sí? Y por causa de un solo hombre, que fue el que obedeció después, también recibimos el perdón. Entonces, esto ahí como modo de mención especial, ¿no? Como modo de cierre de mi parte. Porque muchas veces, no sé, creemos que la Biblia nos echa la culpa de todas las mujeres y que somos ahí la que metió la pata y qué sé yo, qué sé cuánto. Y en realidad la Biblia nos está diciendo tranquila. Sí, metió la pata Eva, pero Adán también, y también se lo estamos, exacto, responsabilizando. Sí, también está cumpliendo su parte. Y también tuvo su parte en el castigo. No echaron a Eva sola del huerto del Edén. Adán también se fue de patitas para afuera. No fue la única, ¿no? Entonces, eso. No, sí. Efectivamente, el tema del sexo débil, ¿no? El tema de los roles. Nada más que decir.
Definitivamente. Sería quizás hasta cobarde decir, ok, por culpa de la mujer, ahora estamos como estamos, ¿no? Tenemos que trabajar, la mujer tiene que sufrir en el parto, por culpa de la mujer. O sea, hombres, brothers, o sea, tú también tienes parte, ¿no? Adán también tuvo parte ahí. Él pudo no comer la manzana. O sea, oye, Eva, tranquila, ¿sabes qué? No quiero. O sea, el Señor ha dicho que no y vete tú para afuera, yo me quedo adentro, ¿no? O sea, pero no, él también dentro de su naturaleza fue, ok, dame, comamos los dos y vámonos, ¿no? O sea, fue algo consensuado, vamos a decirlo, pues, ¿no? Ambos cometieron el pecado y por culpa de ambos es que ahora el Señor, pues, mandó a hacer todo lo que se mandó después, ¿no? Y salimos del paraíso. Pero, cierto, lo que decíamos con la última pregunta, el tema del vaso frágil, o sea, si me mandan un paquete desde otro lugar y lo ponen frágil, no es porque no sea importante, no es porque sea débil, sino simplemente porque hay que tener cuidado, como decías tú, no hay que tener respeto.
Porque es importante. Más bien.
Exacto, al contrario, es algo muy importante. O sea, tenemos acá un televisor, una pantalla grande acá a nuestro costado, donde estamos viendo a Rode, y lo mandan así, bien empaquetado, muy bien cuidado. O sea, ¿por qué? Porque es algo valioso, algo que importa, ¿no? No es algo que se puede tratar así como así. No podemos hablar de forma tosca ni tratar de forma tosca a ninguna mujer. Es más, no deberíamos hacer eso con nadie, ni entre hombres quizás. Deberíamos, o sea, a veces nosotros nos jugamos mal, pero eso no está justificado por la Biblia y no es que Dios esté diciendo, ok, ustedes trátense como quieran y a las mujeres sí, con ellas tengan cuidadito, ¿no? O sea, no está mandando eso, sino que nos gusta buscar siempre problemas y buscar siempre errores donde no los hay. Y como dijiste hace un momento, ¿por qué? Porque tenemos unos lentes que están dañados por la cultura en la que hemos crecido y están dañados de repente por el lugar donde nos tocó vivir. Pero no significa que tenemos que quedarnos así para toda la vida. O sea, tenemos la escritura y tenemos la habilidad y la capacidad de interpretar la palabra y tenemos algo más precioso todavía, que es el Espíritu Santo, que nos puede ayudar en esta revelación para poder entenderla de forma correcta y dejar de caer en este tipo de mitos que hemos estado viviendo por muchos años. Entonces, definitivamente, ha sido realmente, Rode, un muy, muy buen episodio. Sabemos lo que ha habido detrás nosotros de este episodio. Por eso es que ha salido muy bien, excelente quizás. Y de verdad, Gracias, Rodio, por el tiempo. Gracias, de verdad, por apasionarte tanto con el tema, porque lo habíamos conversado unos días antes acerca de esto, porque queríamos hablar de esto y sé que es muy importante de repente para muchas personas que quizás, como yo también, no encontramos la forma correcta de describir y de explicar ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque si alguien viene y te lo dice así de frente, dice, oye, quizás sí, no tiene razón, o sea, a Eva la crearon para Adán, no hay mujeres que estén en el frente de batalla, la mujer no tiene que servir en la iglesia. Y nos olvidamos de detallitos como esto, ¿no? No leímos la Biblia completa, no sabíamos de Febe, no sabíamos de Priscila, no sabíamos de repente de mujeres de Dorcas, de mujeres en el Antiguo Testamento que estuvieron liderando, que estuvieron adelante, y no entendimos que Dios creó a la mujer y al hombre a ambos para honrarlo a Él. Y no nos dimos cuenta de estos detalles, pero ahora espero que con la ayuda de la conversación que hemos tenido frente a esto, les sirva y les pueda ayudar para poder quizás mejorar un poco lo que no conocíamos. Rode, para terminar, ¿qué les puedes decir a la gente? Quizás ahí tu mensaje final.
Bueno, lo que dije en el principio, entendamos a la Biblia en su contexto, no saquemos de contexto para después tener pretexto para no creer lo que dice la Biblia, para no acercarnos a Dios. Para mí la intención de, este, de participar y de aceptar esta invitación que me hicieron tan gentilmente es no apabullar con argumentos ahí, casi como que a los machistas de, no sé, sacarles el gusto ahí de creer que la Biblia es machista. No, para mí, de verdad, mi objetivo con esto era que las personas que efectivamente se están queriendo acercar a la Biblia de forma genuina y tienen dudas y ven estas cosas y no las entienden y se alejan, tranquilos, leamos juntos, saquémonos las dudas, no nos quedemos con las dudas de que si la Biblia es o no machista o reflejo o no a un Dios machista, porque efectivamente les puedo decir que no, a la luz de lo que vemos y lo que hemos estado hablando hoy, la Biblia no es machista ni refleja a un Dios machista. Dios te ama, Dios, si te hizo mujer, te hizo maravillosa, tanto como lo es el hombre, porque también la creación del hombre es maravillosa. Así que vamos, leamos la Biblia, interpretémosla en contexto y no nos quedemos con estas dudas.